Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que no va a llover, excepto en zonas aisladas del norte y algunos puntos del Mediterráneo, el Estrecho, Melilla, quizá Canarias, pero poquillo. Sigue el anticiclón y hasta subirán las temperaturas esta próxima semana. Jorge Olcina nos daba el parte ayer en el Día Internacional del Hombre del Tiempo.
Volvemos a las condiciones de anticiclón, ¿no? Incluso un anticiclón que podríamos decir un poquito más cálido, ¿no? Notaremos cómo conforme avance la semana subirán las temperaturas máximas. Es verdad que en la época del año en la que estamos las noches siguen siendo frías, pero ya no son tan frías y es un poco lo que nos espera hasta el fin de semana próximo.
Pues es 6 de febrero ya, ¿eh? 6 de febrero. Y si esto sigue así, preparaos para la sequía el próximo verano, que es de estilo muy español. La pandemia va mejor y a la espera de que Sanidad actualice mañana los datos, 13 comunidades autónomas ya han notificado cerca de 40.000 positivos, que son datos similares a los de hace una semana. Así que esto va bajando. En las últimas 24 horas se han lamentado 123 muertes, 20 personas menos que el sábado pasado. Y la incidencia a 14 días ha caído 580 puntos. A partir del jueves, la mascarilla deja de ser obligatoria en exteriores, ya sabes. El martes se aprueba la medida en Consejo de Ministros que contradice la que se acaba de aprobar en contrario. Y del sainete de la votación del jueves de la reforma laboral por un solo voto equivocado, pues que el PP ha solicitado el acta de lo acontecido al Pleno del Congreso y que valorará si recurre al Tribunal Constitucional. Considera que no se ha cumplido la voluntad popular. A su vez, lo acabas de escuchar, en Unión del Pueblo Navarro, la dirección respalda por ahora la represalia del presidente Javier Esparza a los dos diputados rebeldes. Ayer se votó que Sergio Sayas y Carlos García Nadanero entreguen el acta. De lo contrario, definitivamente serán expulsados por desobedecer esa decisión del partido de apoyar a Pedro Sánchez a cambio de que el Partido Socialista de Navarra favorezca a UPN en Pamplona en unas iniciativas locales presupuestarias por valor de 27 millones de euros y detenga una reprobación del alcalde de UPN. La reina de Inglaterra celebra hoy con los británicos 70 años de reinado y continuidad estable en Gran Bretaña. A ver qué iba a toser. Y lo solucionamos con un poco de té, que es muy británico. 70 años de orgullo patrio pese a los muchos errores. Qué perseverancia y qué de beneficios para Inglaterra. Oye, y ha habido páginas tremendas en este reinado, que cuando las cosas se celebran se olvidan. Las infidelidades del duque de Edimburgo, su marido. La crisis con Lady Di. El escándalo cuando el heredero le dijo a su actual mujer que quería ser su Tampax. Que no lo digo yo, que está grabado. Y ahora, esa sombra terrible de abusos sexuales sobre Andrés, el otro hijo. No hay nada más grave, ¿eh? Pero los británicos saben que la vida es así, que está hecha de debilidades y fortalezas, de sombras y soles. Que la institución o se sostiene entre todos o se derrumba, sea la que sea. Que aquí no hay perfecciones, y menos en un tiempo en que todo se ve y se sigue y se difunde por las redes sociales. Los británicos han sabido continuar unidos, sin dejar que la taza del té se derrame. Y ahí estaba la reina ayer, cortando la tarta de la fiesta a los 95 años. Estaba partiendo la tarta. Somebody else could help me. Dice que alguien asuma el continuar partiéndola. Ella hizo el gesto inicial. demuestra que se puede pasar página de los errores. Isabel II ha aprovechado este jubileo del 70 aniversario de su coronación para reforzar a su nuera, la del Tampax. Ayer publicó un texto en el que nombra reina consorte a Camila. No se sabía muy bien qué papel iba a tener esta señora, porque fue motivo del divorcio de Carlos de Inglaterra y ella misma es divorciada y ha mantenido perfil bajo todos estos años. El texto de la reina dice así: cuando en la plenitud de los tiempos mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le darán a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me han dado a mí. Y es mi sincero deseo que cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte, mientras continúa con su leal servicio. ¡Voilà! Con delicadeza, la reina ha incorporado a esta señora a la corona. Importa mucho más haber superado unidos las crisis económicas tremendas, las manifestaciones de los mineros contra la Thatcher, el Brexit y tantas guerras, incluida la de las Malvinas. Mucho más es importante todo esto que la evidencia de que el ser humano es débil y no da para más. Y hoy la actualidad es de noticias tristes en el ámbito policial, ya lo habéis escuchado. Ayer fuimos aquí los primeros en contarte que había aparecido el cuerpo de Esther López, la chica desaparecida en Traspinedo hace 3 semanas. Nacho Abad nos va a dar enseguida los detalles de la investigación policial de este desconcertante caso que ha suscitado muchísima solidaridad. Y después nos iremos a Marruecos para saber cómo fue encontrado el cuerpo muerto del niño Ryan. Se nos apagaba la esperanza. Nos trasladaremos en unos instantes a la muy bella zona de Chefchaouen. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Gracias por servirnos ayer en primer lugar en España la noticia de la aparición del cuerpo, que efectivamente es el de Esther López.
Sí, sí, es el de Esther López. Ya se ha confirmado tanto por un examen visual de un familiar, como por las ropas, como lo más importante, por las huellas dactilares. Ayer fue un día durísimo para la familia de Esther López, de los que me quiero acordar en primer lugar, porque el dolor se instaló en la familia, en la casa, y va a ser difícil. Bueno, la única cosa positiva que veo en esto es el final de la incertidumbre. Todos esos padres que tienen a hijos desaparecidos que nunca saben, o a hijas desaparecidas que nunca saben dónde han estado, ni qué ha pasado, ni dónde encontrarlas, viven una incertidumbre permanente, y en este caso, por lo menos, el duelo lo van a poder comenzar. El dolor va a ser inmenso, pero el duelo lo pueden comenzar.
Efectivamente, si te parece, vamos a escuchar el testimonio del alcalde hablando del padre. El otro día estábamos tú y yo en 13 Televisión escuchándolo y recibiendo sus últimas esperanzas de que apareciese la hija. Esto decía el alcalde.
Es un ejemplo de entereza y cómo llevar un caso de este tipo, porque no ha dicho ni una palabra más alta que la otra, con paciencia, confiando en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ayer pues fue un poco el día más duro. La familia aliviada, entre comillas digo, porque lo que querían era tener el cuerpo de su hija, pero con el ánimo ahora de que se haga justicia.
Ahí estaba un hombre, pues eso, que en estos momentos estará desolado, el padre.
Tiene que ser durísimo para la familia, pero te insisto, pueden comenzar un duelo. Es decir, ellos pueden seguir caminando y hay veces que la incertidumbre es dolorosísima. El propio Miguel, en todas las entrevistas, el propio padre Esther lo decía: no aguanto más, no aguanto más, cada día más duro. Porque claro, él quería saber. Ya desgraciadamente ha conocido la realidad, que es su hija apareció, la encontró ayer una persona que caminaba fallecida, pues a unos 800 metros aproximadamente de donde dijo la última persona que la vio con vida, que la había dejado. Vamos a los datos de la investigación. Como puedes imaginar, las últimas horas han sido frenéticas entre la Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid. Incluso ayer se retrasó el levantamiento del cadáver porque querían ser tremendamente detallistas y escrupulosos para no perder un detalle, y desde Madrid, en cuanto se tuvo noticia, en torno a eso de las 10:30, 11 de la mañana, de que había aparecido el cuerpo, se mandó al equipo central de inspecciones oculares, el ECIO de la Guardia Civil, que son auténticos maestros y especialistas, y fueron al propio levantamiento del cadáver. Cosas que te puedo decir de ese
claro, por eso te iba
cadáver.
A decir que muy importante va a ser la inspección esta visual y de la zona donde se ha encontrado el cuerpo, porque en estos momentos pues no se sabe quién ha sido, ¿no?
Bueno, vamos a ir por
vamos por partes. Que sabe las cosas es Nacho Abad gracias a sus fuentes.
A ver, vamos a ver. Ella estaba vestida, completamente vestida. Yo lo primero que me planteé cuando se supo de la noticia es ¿estará vestida o estará desnuda? Y hablo de casuística criminal. En el caso de Diana Kerr, cuando la encontraron estaba desnuda. En el caso de Manuela Chevero, cuando la encontraron estaba desnuda. ¿Qué me indicaba eso? Pues me indicaba eso que había habido una agresión sexual, o por lo menos hacía sospechar que había una agresión sexual. ¿Tú para qué desnudas un cuerpo si no había un interés de agresión sexual? Con lo cual, en este caso aparece perfectamente vestida. Lleva la ropa con la que desapareció, el pantalón negro, la chaquetita que llevaba de borreguito. Va igualmente de la misma ropa que el día de su desaparición. Nadie le había quitado la ropa. Por tanto, tiendo a creer, insisto, esto no va a haber una certeza absoluta hasta que haya una autopsia, que ahí no hubo una agresión sexual.
Desconcertante, porque, a ver, motivos económicos tampoco hay.
No, sigo avanzando. Cuando la encuentran y tiene todo lo que llevaba en el momento de desaparecer, las llaves de su casa, el móvil, el bolso, la cartera, nadie le había robado nada, todo lo llevaba ella. ¿Qué te dice el hecho de que lleve el móvil, por ejemplo? Pues si por casuística criminal hablo, insisto, no estoy generalizando para intentarlo aplicar al caso, pero que insisto que son reflexiones en voz alta. Normalmente si es un asesinato, lo primero que se lleva un asesino es el móvil, porque el móvil contiene muchísima información que tú no vas a querer probablemente que la Guardia Civil en este caso tenga, pero el móvil aparece. Y aparece y lo tiene la propia Esther. Vale. Seguimos avanzando. Hay signos externos de violencia evidentes. Es decir, si tú ves Cristina, tú sabes cuando hay un muerto. Por ejemplo, ayer mismo hubo un muerto. Hubo un par de ellos muertos en Madrid. Pero uno cerca de una discoteca conocida. No en la puerta exactamente, sino unos metros de la puerta de una conocida discoteca cerca de Atocha, de
sí,
la estación de tren.
Quienes se incorporen ahora a las ondas de COPE, se trataba de reyertas y apuñalamientos en tres casos en Madrid, con dos resultados de muerte, sí.
Vale. ¿Ya sabemos la causa de la muerte? Sí, sabemos que estaba apuñalado en el pecho, porque se ve que tiene una apuñalada en el pecho. Ayer, durante la inspección ocular y durante el levantamiento del cadáver con la médico forense del juzgado, ¿se observa algún signo externo de violencia evidente? No. No se observa ningún apuñalamiento, no se observa ningún disparo, no se observa ningún golpe brutal en la cabeza que hubiese justificado la muerte. Por tanto, no hay signos evidentes, y subrayo la palabra evidentes, de violencia. No los hay. Esto no quiere decir que luego no se encuentren en la autopsia. Hace unos días se cumplió el aniversario, creo que era el décimo aniversario, un poquito más, el 18 aniversario, discúlpame, del fallecimiento de Sheila Barrero entre Asturias y León. Sheila Barrero le dispararon en la cabeza estando dentro de su coche, y el día que se encontró su cuerpo pensaron que era muerte natural, porque la bala era tan chiquitita que no se vio en la primera inspección, y se determinó pues en principio que podía ser un infarto, una muerte natural, y al día siguiente con la autopsia se determinó 24 horas después de que se trataba de un asesinato. Por eso vuelvo a con estos ejemplos a centrarme en el caso de Esther López. ¿Había signos evidentes de violencia? No lo sabía. Por tanto, ¿puede tratarse de una muerte accidental o natural? A mí me cuesta creerlo, Cristina. Sinceramente, me cuesta muchísimo creerlo. Pero no ahora mismo no se puede descartar ninguna posibilidad en torno al fallecimiento de Esther López. Lo siguiente, la colocación del cuerpo. A ver, tenéis que imaginaros una carretera, imaginaos un campo. Y en en mitad del campo una carretera, y esa carretera está más elevada que el campo, es decir, tiene en el arcén se va hacia abajo, o sea, hay como unas cunetas que descienden, ¿no? Y en esas cunetas hay cierto grado de maleza. A ver, ayer todos empezamos pensando, yo el primero o yo entre ellos, que eso no tenía sentido, que no tenía sentido que el cuerpo estuviese allí, que lo tenían que haber depositado allí días después. Pero según van avanzando las horas, te dicen, no, es que te vas preguntando, dicen, no, todas las búsquedas se centraron con especial interés desde el restaurante de La Maña hacia el río, es decir, en dirección contraria a donde apareció el cuerpo. Y las batidas persistieron constantemente en dirección al río, al río, al río. Hablas con la gente y te dicen, sí, sí, batimos por allí, pero quizá Cristina no se batió justo en la periferia de la carretera, en el borde de la carretera, sino que se batió, quizá, insisto, no se batió en el borde de la carretera, se batió hacia el fondo y quizá desde el primer día el cuerpo puede estar allí. ¿Por qué digo que puede estar allí el cuerpo? Bueno, esto también lo va a determinar el levantamiento del cadáver. A ver, ¿cómo contarlo sin parecer demasiado truculento? Cuando tú tienes un cuerpo y que fallece en un determinado sitio y es tierra, esa tierra se empapa o tiene una serie de signos. Si el cuerpo es trasladado, no, ya no es lo mismo.
Claro, imagínate, sí, que si es trasladado, tú determinas que se ha producido días, un nuevo escenario.
Días después, claro. Si es trasladado al poco tiempo, a los dos días y han pasado 20, pues a lo mejor ni siquiera se nota actualmente. Pero bueno, como es un día muy cercano al fallecimiento, no quiero entrar dentro de los fenómenos cadavéricos que se producen y las cosas que hay que por una cuestión de sensibilidad.
Sí, y además es que los forenses hacen un minucioso examen de eso, claro.
Esto es. Entonces, vamos a ver si los restos recogidos dentro de en ese cadáver y del análisis de ese cadáver y del entorno de ese cadáver al final determinan que el cuerpo lleva allí desde el primer día o se ha movido. Porque te pongo un ejemplo. A ver, imaginemos que se ha movido. Para trasladar un cuerpo del tamaño de Esther, a mí me cuesta creer que una sola persona tenga la fuerza para de madrugada llegar con su coche, cogerla del maletero, cogerla en brazos y depositarla en una cuneta en la que tú tienes que bajar. Me cuadraría más que por el nerviosismo esa persona, imaginemos, insisto, que hubiese movido el cuerpo, hubiese cogido el cuerpo y lo hubiese lanzado por la cuneta hacia abajo, con lo cual tendría signos de haberse rebozado en la tierra, girando, incluso de arrastramiento. Si lo hubiesen arrastrado, pues se notaría que tú arrastras un cuerpo. Y esos, a mí, al menos, me dicen que no existían ayer. Por tanto, estaríamos hablando más de, en el caso de que hubiese sido trasladado, de un depósito, pero insisto, de que lo hubiesen depositado, pero insisto, yo creo que ahora mismo la investigación está centrada en la autopsia. La autopsia, no sé si finalmente se va a realizar hoy o mañana. Tienen que hilar muy, muy, muy fino, los investigadores, muy fino, para saber exactamente la causa de la muerte. La data sí está clara. Ayer hubo una apreciación, la responsable de medicina forense sí hizo una apreciación y apuntó a que creía que había fallecido el mismo día de su desaparición, la misma madrugada de su desaparición. O sea, quiero decir que no pasaron días. Esto va a tener lo que afinar más los médicos forenses.
Lo que me estás pintando, quiero decir, yo que no conozco en absoluto lo que son las técnicas forenses, es un escenario del todo diferente. Quiero decir, la posibilidad de que ella haya fallecido por una causa u otra, incluso, digamos, yo qué sé, sobredosis, muerte natural.
No, sobredosis no. Imagínate un infarto. Tengas un infarto.
Y que, bueno, por temor o lo que sea, la hayan depositado allí y que no medie un asesinato.
No, fíjate, lo que te estoy diciendo es que ahora mismo, sin los resultados de la autopsia y con el examen visual que tenemos, con los datos que tenemos de ropa puesta, teléfono con ella, llaves con ella, bolso con ella, cartera con ella, sin signos evidentes de violencia externa, insisto, lo he comparado con los apuñalamientos de ayer, que todos ahora, menos de 24 horas después, sabemos cuál es la causa de la muerte. Bien, y teniendo en cuenta que han pasado 20 y tantos días desde su desaparición y que, por tanto, el estado del cuerpo no es el, quiero decir, no es el mejor, no es el mismo que al día siguiente, cabe ahora mismo tanto la posibilidad de una muerte natural y que esté allí desde el primer día hasta que de repente en la autopsia encuentren algún indicio de muerte violenta, y entonces sí es cierto que comenzará el baile y la intensidad en la investigación, y si se confirmase que se trata de una muerte violenta, os he puesto el caso de Sheila Barrero, insisto que en las primeras 24 horas no se vio ninguna causa de muerte violenta, y si se averiguó a las 24 horas, comenzaría el baile y probablemente comenzaría las detenciones.
Que pero tenemos, insisto, tres personas en observación.
Pero claro, la cuestión es, y si al final se trata de una muerte no violenta, Por eso quiero ser muy escrupuloso y muy pulcro. Ahora mismo, quiero decir, todo el mundo tiende a pensar violenta, 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 pero cabe esa posibilidad, no sé en qué porcentaje, pero cabe esa posibilidad de que a lo mejor el fallecimiento de Esther no haya sido violento. Luego habría que plantearse, en el supuesto de que no haya sido violento, Cristina, habría que plantearse, ¿hizo bien este chico en dejar la mitad de la nada a las 3 de la madrugada? ¿Qué temperatura hacía? ¿Por qué no llamó por teléfono si tenía batería? El teléfono se apaga a las 5:40. Si Esther se pierde esa madrugada caminando, ¿por qué no llama por teléfono enseguida? Es decir, ¿cómo llegó hasta allí? Claro, todas estas cosas te hacen sospechar que algo ha tenido que haber ahí, algo han tenido que intervenir, pero claro, son muchísimas incógnitas y yo creo que en este momento, como periodista dedicado a estos temas, hay que ser prudente.
Pues
hay que ser prudente y no lanzar las campanas ¿sabes? No afilar en una dirección o en otra. Yo creo que ni los propios investigadores lo saben. Ahora todos están esperando a ver qué les dice los forenses en la autopsia para tomar determinaciones.
Nacho Abad, nunca nada más preciso que tus fuentes policiales, la verdad. Un placer trabajar en el equipo contigo. Gracias.
No, gracias a ti, Cristina, siempre.
Un abrazo, amigo. Hasta luego. Y en esta mañana de Noticias Malas, Beatriz Mesa, nuestra corresponsal de Marruecos, nos da los últimos detalles de la aparición del niño fallecido de Ryan en el fondo de ese pozo. Beatriz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Ay, ayer me dio un vuelco el corazón cuando tuvimos
también,
esa
Cristina.
Última hora tuya, sabiendo que se había rescatado el cuerpecillo, pero que no se le había podido encontrar con vida.
Exactamente, Cristina. Yo que quería hoy contarte que milagrosamente, porque también había que decir que efectivamente era difícil, ¿no?, pensar que ese niño podía aparecer con vida, pero teníamos esas imágenes a través de esa cámara, ese tubo que permitía ver en directo los movimientos del niño, y desgraciadamente, pues al final del todo, porque al parecer fue la última fase, el niño sucumbía a las heridas, aunque todavía, Cristina, hay que esperar la autopsia, para que se confirme efectivamente cuáles han sido las razones de su fallecimiento.
O sea, que tenía heridas la criatura.
Había heridas. Los médicos han valorado in situ que podría haber muerto debido a esas heridas, con lo cual se descartaba ayer la posibilidad de haber muerto tras la caída, ¿no?, como ocurrió con nuestro niño en España. De hecho, una vez más, había movimiento, con lo cual siempre existía ese espíritu de esperanza de que podíamos sacar al niño con vida. En fin, el desenlace ha sido trágico, trágico para todos. Ahora se está esperando pues que se anuncie el entierro. Va a ser un entierro conmovedor porque va a movilizar a miles y miles y miles de personas que han estado acompañando durante estos últimos 5 días a todo ese equipo de rescate. Cristina, se dice que una obra como la que se ha producido estos días tendría que haber durado unas 2 semanas, esos trabajos, ¿no? Y se ha hecho en 92 horas. Ha sido, creo que heroico, podría permitirme decir, el esfuerzo de los ingenieros, de los topógrafos, de todos los operadores que han ido a una velocidad de infarto para sacar al niño. Pues sí, se le ha sacado, pero no con vida. En fin.
En fin, pues una oración por ese crío, una pregunta en el corazón. Cuando muere un inocente, verdaderamente se abre, y a la vez un indicio, porque estamos hechos para la esperanza, ¿no?
Qué
y realmente,
bonito,
¿por qué estamos hechos así? Pues eso es una señal, ¿no? Querida Beatriz Mesa,
gracias,
un abrazo,
Cristina,
muy fuerte,
por
cariño.
Esas palabras. Un beso, hija, enorme.
Hasta luego. Adiós.
Chao.
Y vamos a entrevistar a un señor con un destino verdaderamente delicado. Don Pedro Manzano Bertrán tiene en sus manos el rostro de la Esperanza de Triana. Yo no sé si le envidio esa restauración que va a llevar a cabo o no, porque hay que ver qué responsabilidad, que a veces entraña la irritación de quien después no reconoce la cara de su Virgen. Vamos a hablar con él.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La norma estrella de la legislatura, la reforma laboral, ¿qué cambia con respecto a la de 2012? ¿Qué se mantiene?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Un aspecto destacado es sin duda el intento de limitar los contratos temporales.
Con la reforma solo se van a poder hacer contratos temporales para sustituciones o por circunstancias de la producción.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras. El libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras. El libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Es bueno que sepamos que estamos en una situación infinitamente privilegiada gracias a las vacunas.
Y porque sí, además me lo explican como nadie.
Omicron está propagándose a un ritmo increíble, pero es verdad, desde el punto de vista sanitario, que no tiene nada que ver con la letalidad de otras variantes, gracias sobre todo a las vacunas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Cuéntanos, Miguelito, ¿qué pone Ancelotti hoy en esta fría noche de Kiev?
¿Qué tal, Manolo?
Y las mejores historias.
Ni más ni menos que con 100 años, Manuel es uno de los tres ajedrecistas.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pueblo que se viste de marinero de amores y sale a navegar desde la calle Pureza. Y en Triana mi esperanza. Y en Triana la señora que por las aguas avanza con seis varales de eslora. Sus banderas, estandartes, marineros de costal, en la gente su baluarte y en su memoria arrabal. Su palio, vela mayor, su itinerario, la aurora, su timón, un llamador, y en el puente la señora de grumete, un aguaó, por la proa nazarenos, en la mar un resplandor, y allá en el cielo ni un trueno. 12 horas de crucero, corazones en bonanza, que en Triana, marinero, ya navega la esperanza.
Pandemias ni fríos extremos logran apagar la devoción que se vive en España hacia los santos y las vírgenes. Y parte de esa devoción consiste en mantener en las mejor condiciones posibles la iconografía y las imágenes. Este año se va a llevar a cabo la restauración crucial de una de las imágenes más seguidas, la Esperanza de Triana. Fue restaurada por última vez en 1989 y fue la cosa muy polémica, porque el restaurador de entonces, Duarte, se atrevió a aclarar el rostro que aparece moreno e incurrió en las iras de la multitud. Ahora la responsabilidad recae, porque Duarte falleció, en el restaurador don Pedro Manzano Beltrán, a quien saludamos. Don Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Madre mía, no sé si le arriendo la ganancia.
Bueno, bueno, a ver, tiene su problemática, tiene su importancia, pero bueno, técnicamente ha habido un estudio previo del cual pues ya hemos dado los primeros pasos para que el trabajo pues sea exitoso en todos los sentidos.
¿Qué hay que hacer en la talla de la Esperanza de Triana? ¿Qué necesita?
Bien, pues como usted bien ha dicho, la imagen durante su vida, pues su historia material ha tenido diversas intervenciones, muchas intervenciones, podríamos decir, que lo que han contribuido es a ir sumando y restando en la imagen que, de la imagen, valga la redundancia, tenemos de ella. En esta ocasión, el enfoque que se hace de esta intervención es desde el punto de vista científico, es decir, es la primera vez que se interviene la imagen por un especialista en conservación y restauración de obras de arte. Antiguamente, todo este tipo de trabajo era llevado a cabo por escultores e imagineros, puesto que la figura del restaurador aún parece que, o parece no, aún no tenía mucha presencia, ¿verdad? Entonces, claro, el enfoque que se hace desde el punto de vista del imaginero, del escultor, es muy distinto al del conservador restaurador, que como ya le digo, la misma palabra se lo va a ir indicando. Es decir, nosotros, nuestra misión principal es el respeto absoluto por la obra que intervenimos y procuramos conservarla en el tiempo de igual manera que nos ha sido legada o igual que nos ha llegado, ¿verdad? Evidentemente hay veces que las intervenciones, los aspectos externos, como es la policromía, la encarnadura, pues, dan lugar a debates, porque es lo que principalmente todo devoto ve, es decir, el trabajo que queda debajo del vestido, de los ropajes, pues queda en cierta forma oculto, pero no por ello no deja de ser importante. Pero en este caso, quizás lo más llamativo va a ser, lógicamente, la intervención sobre la policromía, la cual pues yo la abordo siempre teniendo muy presente el carácter devocional que tiene la imagen. Por tanto, claro, Procuro que no cambien en exceso.
¿Qué se conserva exactamente a lo largo de los siglos de la talla original de la Esperanza de Triana? Porque tengo entendido que hay un sustrato del siglo XVII y luego muy importantes intervenciones en el siglo XIX.
Sí, efectivamente. De la imagen antigua conservamos el busto, parte del cuerpo, principalmente, ¿verdad?
Después, o sea, nada del rostro.
Añadidos, a ver, del rostro en principio, los estudios que se han realizado mediante imágenes médicas determinan que no hay un sustrato de blanco de plomo en el rostro, lo que sería la mascarilla, ¿verdad? No obstante, este sustrato de blanco de plomo, que indica que hay un componente de una policromía antigua, pues sí aparece en otros sitios. De ahí, lógicamente, es de donde se ha extraído una muestra de pintura para determinar esta circunstancia, apoyado en, como ya digo, en las imágenes, sobre todo de rayos X, que nos van a indicar claramente esas zonas de blanco de plomo por el contraste lógico del metal, entre el metal y la madera.
O sea, para que le entienda yo, que no entiendo nada de nada, que el cuerpo es del siglo XVII, pero el rostro es del siglo XIX.
Pues posiblemente, no obstante, ya le digo que ha habido un primer avance en este sentido. Es decir, hemos abordado el estudio previo de la imagen a través de la tomografía axial computarizada y radiografías digitales, así como análisis químico de policromía. No obstante, siempre durante el tratamiento de restauración es necesario ampliar este tipo de estudios, ¿no?, para completar un poco más todos estos datos, puesto que hay muchas lagunas en este sentido. A pesar de que hay mucha información al respecto, pero también existen muchas lagunas, ¿verdad? Entonces, pues lo interesante quizá va a ser intentar, que esas lagunas, ¿vale?, se vayan cerrando, se vayan cubriendo, ¿no?, con la información que vayamos obteniendo durante el tratamiento de restauración.
Don Pedro, ¿qué le pasó a la imagen para que sufriese tan grandes cambios?
Sí, esto es fácil de entender. Hay que tener en cuenta que las imágenes devocionales, desde su punto de origen hasta la actualidad, pues se han ido adaptando a los distintos gustos estéticos por los que han ido pasando. Es decir, hay imágenes que se construyen o se tallan en origen con ojos, por ejemplo, de talla, es decir, todo es una imagen tallada, pero llega el siglo XVIII y también durante el XIX, en donde se piensa que se le da mayor realismo a la imagen si le colocamos ojos de cristal. Entonces hay muchas imágenes que pierden los ojos de talla y se les colocan ojos de cristal, o se les colocan también lengua, dientes, pelo natural. Hay imágenes que tuvieron su pelo tallado y se le quita para ponerle peluca, ¿no? Todo siempre buscando que la imagen sea lo más real posible. Y esto es lo que ha venido interfiriendo en la conservación, en la correcta conservación de las imágenes a lo largo del tiempo.
Y en este caso, además, la Esperanza de Triana también se quemó en determinado momento, ¿no?
Sí, efectivamente, en el siglo XIX sufrió un incendio, fruto del cual, al parecer, la persona que interviene, el escultor que interviene ahí, también deja su impronta. Es decir, el escultor normalmente, el imaginero, cuando actúa sobre una imagen devocional, parece ser que siempre encuentra defectos, ¿no?, tanto estéticos como formales, y por tanto, él intenta subsanarlo desde el error de ese concepto, puesto que la imagen debe seguir siendo la que concibió su autor en su origen.
Claro.
Esto no quita también que, hay imágenes que se han ido transformando a lo largo de la historia y, parece que han ganado, ¿no?, en su aspecto externo. Pero, esos son casos puntuales que también, desde nuestra perspectiva, no es el tratamiento más adecuado, ¿verdad?
Por lo visto hay un debate sobre de quién sea la versión que ahora tenemos de la Esperanza de Triana, de su rostro. ¿Ordóñez o Castrillo Lastrucci son los dos nombres que se barajan?
Sí, claro, es que es muy complicado determinar hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro. Ya digo que en el análisis químico de policromía la secuencia es muy interesante porque aparecen intervenciones de todas estas épocas, ¿verdad? Entonces, la última intervención muy determinante es la que realiza Luis Álvarez Duarte. O sea, que el aspecto que presenta la imagen en la actualidad es fruto de esa intervención, ¿no?, de esa concepción por parte de este autor de cómo debía ser la Esperanza de Triana, lo cual, evidentemente, causó mucho revuelo, ¿no? Causó mucha malestar entre las personas que la conocían. Lo que sucede es que, se forma puntualmente, pero después, a medida que pasa el tiempo, parece que ya se va asimilando, la gente lo va viendo tal como la tienen y la van aceptando, y poco a poco, se van aceptando así, ¿no?
Claro.
Asentando, mejor dicho. Es decir, que yo, a partir de este momento, primero que no lo hago, y segundo que sería impensable el volver a transformar, ¿no?, el aspecto que presenta la imagen. Son ya muchos años en que la gente la conoce así, y así debe seguir siendo ya para el futuro.
O sea que usted está en un debate, porque fíjese que muchas veces cuando entran los restauradores a trabajar, los de a pie nos sobresaltamos, ¿no? De repente vemos un aspecto completamente nuevo de una obra, además se deja claramente visto la parte que se ha tocado, que es más moderna, o la parte original, y con el tiempo comprendemos que esa es la manera de entender verdaderamente lo que ha pasado con lo que tenemos delante. Pero en su caso me parece a mí que va a tener que ser muy conservador con lo que se ha hecho.
Correcto, sobre todo en las imágenes devocionales ese aspecto hay que tenerlo muy muy presente, y siempre hay que tenerlo muy en cuenta, que pensar que no es una imagen que esté expuesta en un museo, ¿verdad? Es decir, cuando usted va a un museo a ver cómo se hacía la escultura en el siglo XV, en el siglo XVI, quiere ver una escultura de ese momento, no una escultura que ha sido sometida a transformaciones. Entonces, el aspecto que nosotros venimos a conservar, a tratar, bueno, pues básicamente es la suma que ha tenido la imagen hasta que llega a nuestros días. Sería impensable devolver a esa imagen el aspecto que tuvo en el siglo XVIII, que es la capa de policromía más antigua que hemos encontrado por ahora. Pues, ¿por qué? Bueno, pues porque los fieles, lógicamente, al ver esa imagen, pues no la reconocerían.
Claro.
Esta imagen, ¿quién es, no?
Pues es don José Ángel Martín Gago, investigador del Instituto de Ciencias de Materiales del CSIC, autor, perdón, es don Pedro Manzano Beltrán, restaurador especialista en conservación y restauración de obras de arte, que tiene en sus manos ahora la recuperación de la Esperanza de Triana. Que vaya todo muy bien, que la gente quede satisfecha y que todo sea para mejor.
Muchísimas gracias. En eso pondremos todo nuestro empeño.
Efectivamente. Vamos a la esquina del misterio, donde nos hacemos las preguntas que otros no se hacen. Imagina la nada, el vacío. Seguramente te lo han dicho más de una vez. Y entonces, pues reconstruyes el aire, sin nada alrededor. Pero claro, si hay aire, hay algo. Ahora quita el aire. Seguirán quedando átomos, invisibles pero existentes. ¿O no? ¿Cómo es el vacío? ¿Se puede conseguir el vacío? ¿Podemos llegar a él? ¿Podemos verlo? ¿Quizá es lo que hay detrás de los límites del universo, cada día en expansión? Es un tema apasionante. Y ahora llega en forma de una nueva obra que se titula así, El vacío, un libro a propósito de la nada, de la editorial Catarata, en coedición con el CSIC. Y aquí sí, aquí saludamos a don José Ángel Martín Gago, profesor de investigación del Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC. Don José Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver si usted consigue que yo entienda qué es el vacío, que es cosa bien difícil.
Es una cosa difícil. Fíjate que parece una palabra muy simple y, sin embargo, es muy complejo. Porque, fíjate, si vas a la RAE y buscas la definición de vacío, te encuentras de todo. Desde un corte de la carne hasta un baile regional, hasta una sensación interior que nos oprime, hasta las caídas. Y luego una de las últimas acepciones justamente es espacio carente de materia, que es de lo que vamos a hablar, de como bien has dicho en la introducción, si puede haber algo si no hay nada. ¿Verdad que es una cosa muy muy de contraste, ¿no?
Muy de contraste. De negación. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de vacío a través de la historia? Brevemente.
Pues ha sufrido una evolución muy grande. Fíjate que esto, justamente precisamente por esta contradicción, se empezó a estudiar desde hace muchísimos años. Fue el terreno de los filósofos, de los pensadores, matemáticos, si podía existir la nada, ¿no? Y claro, evolucionó muchísimo porque ya los griegos, el primero que habló de esto fue Demócrito, bueno, y Demócrito ya dijo que había átomos, materia, y si no había materia, pues había vacío. Pero claro, Demócrito no le escuchó a nadie. Y el filósofo de moda entonces era Aristóteles, y Aristóteles decía que no podía existir el vacío, que había como una especie de algo que llenaba cualquier cosa, ¿no? Para entenderlo, imagínate sí. Que, yo qué sé, en un castillo de arena, pues quitas un grano y todos los demás granos van a cubrir ese espacio, ¿no? O aquí tenemos aire, y si quitas una molécula de aire, pues viene otra y lo cubre. O sea que no podría existir nunca el vacío. Y entonces, bueno, esa controversia duró muchísimo tiempo, porque estoy hablando del tiempo de los griegos, Y no se zanjó hasta el siglo XVII. Fíjate que han sido un montón de siglos en el que casi lo que imperó fue la idea de aristotélica de que no podía existir el vacío.
Y se impuso la otra, ya. En el siglo XVII, la de Demócrito, que podía existir la nada.
Exactamente. Entonces ya se empezaron a hacer experimentos. O sea, al final en ciencia toda teoría tiene que ir funcionando y dando resultados. Llega un momento en que eso no servía para explicar lo que se estaba viendo, los experimentos que se hacían. Y entonces empezaron a darse cuenta que efectivamente que sí que podía existir un espacio sin materia. Y bueno, pues así fue evolucionando y luego ya aprovechando justamente ese nuevo concepto, pues empezaron a construir bombas, aparatos que eran capaces de generar el vacío en un espacio cerrado. Y ya se vio que tenía una serie de propiedades distintas, que era diferente. Y bueno, así ha ido evolucionando el concepto hasta hoy, que es eso. Hoy sabemos que efectivamente es muy sencillo. Vas al espacio, ahí no hay gas, porque ahora el vacío, digamos que aquí en la Tierra tenemos una presión que es el gas que nos rodea, la atmósfera, ¿no? Las moléculas de aire con las que respiramos, el nitrógeno, todo eso está a nuestro alrededor. Eso hace la presión, hace que no haya vacío. Pero si subimos arriba y nos vamos de fuera de la atmósfera, pues tenemos vacío. Ahí tenemos un espacio en el que no hay ninguna materia, no hay materia.
Pero ¿Y por qué? Sí, dígame, perdone, sí, que le he interrumpido.
Sí, acabo ya para ver toda la evolución del concepto. Fíjate que ya hoy día la física ha dado un paso más. En el espacio profundo puede que no exista el vacío, porque de manera espontánea se podrían generar partículas y antipartículas. Hay siempre radiación. A lo mejor no hay una materia física, pero se pueden volver, se pueden generar de alguna manera. O sea que de alguna manera el vacío absoluto ahora, esa nada absoluta, a lo mejor también la cuestionamos de nuevo.
Oh, ¡qué fascinante! ¿Y por qué es esto relevante? ¿Por qué hacer un libro sobre el vacío? ¿Por qué es importante en nuestra vida?
Sí, pues fíjate, eso es una cosa que la gente a lo mejor no lo sabe, pero es tal vez la tecnología que más ha incidido o más ha cambiado la sociedad. Toda nuestra forma de vida, como vivimos hoy día, cambió radicalmente gracias al vacío. Justamente cuando se comprendieron estos conceptos de vacío, pues se desarrollaron, por ejemplo, la luz eléctrica. O sea, la luz eléctrica, lo que eran las bombillas incandescentes, se desarrollaron gracias al concepto de vacío. Y fíjate lo que eso transformó la sociedad. O sea, claro, de tener luz a no tener luz, imagínate. Pero hay muchas más cosas. La televisión, por ejemplo, también se desarrolló gracias al vacío y también nos ha cambiado la vida. La propia electrónica se empezó a desarrollar cuando fueron capaces de generar cosas o instrumentos que funcionaban en vacío. Hoy día se utilizan en bases de alimentación, por ejemplo, los alimentos se conservan mejor en medicinas, que también se purifican y se conservan en vacío. O sea, es infinidad de cosas en operaciones, los dentistas, la succión, las bombas de los coches que quitan el aceite, por ejemplo, una fosa séptica. O sea, el vacío está en todas partes. Bueno, las aspiradoras de casa envuelven muchísimo dinero. O sea, que se ha convertido en una tecnología esencial en nuestra forma de vida, aunque no lo parezca.
Pero claro, eso es porque se ha investigado sobre el vacío y por el camino se han ido desarrollando todos esos instrumentos útiles o porque el vacío como tal es parte del mecanismo de estos instrumentos.
Es parte del mecanismo, claro. Son las dos cosas. Como te decía, cuando se entendió lo que era el concepto de vacío y se generaron esas primeras bombas y se aprendió a hacer vacío en espacios cerrados, en un recinto, en una cosa de vidrio o donde fuera, pues entonces empezaron a descubrirse nuevas utilidades. Se convirtió así casi en un laboratorio de juegos. Entonces se empezó a descubrir pues un montón de cosas, desde de radiación, de eso, la televisión, las bombillas, un filamento incandescente que no se funde, un montón de cosas. Entonces es como la ciencia da lugar a una tecnología. Entonces la ciencia del vacío, o sea, todo el conocimiento de lo que era, el saber hacerlo, pues ha dado lugar a un montón de tecnologías que han incidido en toda la sociedad.
Hay algo muy curioso por influencia del cine y de películas como 2001 Odisea en el espacio o Interstellar. Cuando nos imaginamos el cosmos, pues inmediatamente viene a nuestra mente un cielo repleto de estrellas o fotos tomadas desde los telescopios con galaxias o nebulosas. Pero usted dice que estas imágenes nos ofrecen una idea completamente equivocada del universo. ¿Por qué?
Sí, porque claro, cuando uno piensa en el universo, efectivamente lo que uno piensa pues es en esas noches estrelladas, ¿no?, en que ves todo lleno de puntitos brillantes. Pero, sin embargo, la realidad del universo es que es un sitio vacío, en que no hay nada. Es decir, de una estrella a otra o de una galaxia a otra pueden pasar 1000 años luz, ¿no? A lo mejor, o sea, son vastas extensiones de nada y luego un punto en el que está toda la materia, que es esa galaxia o esa estrella. Entonces, realmente, si quisiéramos hacer una foto, entre comillas, o entender el universo, tenemos que darnos cuenta que lo que está es vacío. O sea, es nada, nada. La densidad media pues puede ser en algunas partes de un átomo de hidrógeno por metro cúbico. Y es aquí hay millones y millones de átomos, ¿no?, en un metro cúbico de aire, ¿no? Y entonces, claro, es la verdadera foto del universo, la verdadera sensación. No es que esté lleno de puntos brillantes, es que entre un punto y otro no hay nada. Son cientos y cientos de kilómetros de nada.
Fascinante.
Por eso es... Sí.
Fascinante. Hay, de hecho, una asociación española de vacío.
Sí.
Y una unión internacional de vacío. ¿Qué tareas llevan a cabo?
Sí, sí, sí. Pues fíjate, pues precisamente debido a la gran variedad de campos en los que el vacío es importante, pues las asociaciones científicas surgieron también hace muchos años, porque hacía años y que era necesario el tener una norma, ¿no? El dictar una, digamos, una doctrina, un criterio de cómo son las cosas, de cómo tienen que hacerse, de cómo son, por ejemplo, normas para medir el vacío, normas para la cantidad de vacío que tiene que tener un alimento. Entonces, existían ese tipo de asociaciones en todos los ámbitos del saber. Mm. Era el sitio donde se reunían los científicos y donde un poco, pues, hacían un poco de gremio, ¿no? Hoy día esa información está en Internet, todo el mundo tiene mucho más acceso, un acceso más directo a la información, y no es tan necesario esas especies de
esos foros,
que existen esas normas, esos foros, exactamente. Sin embargo, se siguen teniendo mucha utilidad, porque ahora organizan congresos, sobre todo, organizan premios, reuniones, es decir, que de alguna manera fomentan esa...
Pues para conocer las conclusiones y las disquisiciones sobre el vacío, nada mejor que este libro de la editorial Catarata, de don José Ángel Martín Gago. Muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mari, ¿lo sientes?
¿Que si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¡Yeah!